Muchas gracias, Javier. Creo que justamente en el señalamiento que haces de que estamos aquí en el Arca de Noé, es donde es importante comenzar el diálogo de hacia dónde va el arca. Porque tampoco podemos subirnos como todos los animales, nada más hacia dónde vaya el arca. Es por eso que necesitamos discutirla entre todos para poder llegar a un consenso.
Y también no somos todos, ¿sí?
Damos la palabra a Luis Hernández Navarro. Él es coordinador de opinión en el periódico La Jornada, autor de Sentido Contrario y Chiapas, La Guerra y la Paz, autor de Autonomía y Nuevos Sujetos Sociales del Desarrollo Rural con Carlos Bote y Julio Moguel, Acuerdos de San Andrés con Ramón Guerra y las luchas magisteriales de 1979 a 1981. Ha sido un importante contribuyente a las opiniones en torno a todo lo que está sucediendo. Es por eso que agradecemos sobremanera su participación en el foro de hoy. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias a los organizadores por la invitación para estar hoy aquí. Estoy realmente muy conmovido de estar con Javier, con los demás compañeros en la mesa y de ver este auditorio como hace mucho tiempo no me tocaba verlo, ¿no? Con una preocupación genuina por el rumbo que está tomando este país. Yo traigo una pequeña reflexión por escrito, la voy a leer para ajustarme al tiempo. Es una reflexión estrictamente individual, no hablo a nombre de nadie, que versa en torno a lo que llamo la presión moral de las víctimas. José Darío Álvarez Orantes tiene 19 años de edad. Estudia el primer semestre de Sociología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El 29 de octubre de 2010 asistió a la 11ª Caminata de la Muerte. Protestaba pacíficamente junto a otros compañeros contra la militarización de la ciudad cuando la Policía Federal le disparó por la espalda. Tuvo entonces que luchar por su vida. José Darío tiene nombre y apellido. A pesar de lo grave de su situación, está vivo. No se puede decir lo mismo de los más de 7.000 asesinados violentamente en Ciudad Juárez desde inicios de 2008. No solo fallecieron, sino que la mayoría son apenas una cifra más de la numeralia macabra de fallecidos en la guerra contra el narcotráfico. Sus muertes no han sido investigadas. Sobre ellos, el gobierno ha sembrado la duda de su culpabilidad. En el peor de los casos, se le presenta como delincuentes. En el mejor, como bajas colaterales de la guerra contra las drogas. Los caídos son, por principio de cuentas, y hasta que no se demuestre lo contrario en la lógica gubernamental, criminales. Así sucedió el 30 de enero de 2010 en la colonia Villas de Salvarcar. 16 jóvenes, algunos casi niños, fueron masacrados mientras se divertían en una fiesta. Agravio sobre agravio, Felipe Calderón dijo desde Japón, casi 48 horas después, que con base en las últimas investigaciones, esos muchachos probablemente fueron asesinados por otro grupo con el que tenían cierta rivalidad. Afuera de sus viviendas, los padres de las víctimas colgaron cartulinas con leyendas en las que se leía: "Señor presidente, hasta que no encuentre un responsable, usted es el asesino. Señor presidente, ¿qué haría si uno de estos jóvenes fuera su hijo? ¿Qué haría?". El 11 de febrero, en Ciudad Juárez, durante un acto público, frente a las cámaras de televisión, María de la Luz Dávila, madre de Marcos y José Luis Piña Dávila, adolescentes asesinados en la fiesta, se plantó frente a Calderón e interrumpió el discurso del gobernador. Sin bajarles la mirada, le dijo: "Disculpe, señor presidente, yo no le puedo dar la bienvenida porque no lo es. Aquí se han cometido asesinatos. Quiero que se haga justicia. Quiero que me regrese a mis niños. No puedo darle la mano porque no es bienvenido. Quiero que se retracte de lo que dijo cuando acusó a mis hijos de ser pandilleros. Quiero que pida perdón. Le aseguro que si a usted le hubiesen matado a un hijo, ya habría agarrado a los asesinos". Aquí, el gobernador y el alcalde siempre dicen lo mismo: prometen justicia, pero no la tenemos. Yo quiero justicia. A raíz de la masacre de Salvarcar, el gobierno echó a caminar el plan Todos Somos Juárez, que en sus distintas versiones, 1, 2, 3, 4, no da resultados, pero que sí ha logrado, en parte, desmovilizar a algunos de los vecinos. Como cuenta la reportera Daniela Pastrana, en Salvarcar es evidente la división entre padres que piden justicia y otros que no quieren nada más que sanar su dolor y que, aferrados a la fe, lanzan palomas y globos blancos en la misa del domingo que se realizó en el foro del recién estrenado Club Deportivo del Barrio, que costó 27 millones de pesos y tiene canchas de fútbol, básquetbol y béisbol. Unas instalaciones en las que se ven enormes pintas con el lema oficial del gobierno de Calderón: vivir mejor. La rabia de María de la Luz Dávila contra el gobierno está esparcida por toda la sociedad juarense. Está presente en jóvenes como José Darío y en sus compañeros de la caminata contra la muerte. Alimenta el reclamo de justicia de miles de madres que han perdido a sus hijos. Se trata de una ira nacida no solo de las miles de muertes violentas, sino del abuso y el atropello cotidiano de policías y ejército. El memorial de agravios colectivo de los juarenses es inmenso. La población tiene miedo de los uniformados tanto como teme a los narcotraficantes. Los jóvenes son sospechosos por el solo hecho de ser jóvenes. Se les detiene en la calle, se les encañona, se les amenaza. Las policías entran en los domicilios sin orden de cateo, con prepotencia. La primera baja en la guerra contra el narcotráfico han sido los derechos humanos. Un hecho sorprendente es que la inmensa mayoría de los homicidios perpetrados en los últimos años fueron cometidos contra personas desarmadas sin que hubieran provocado riñas o enfrentamientos. No fueron asesinatos acaecidos por la lucha abierta entre cárteles ni provocados por el enfrentamiento del ejército y las policías contra bandas del crimen organizado. Fueron crímenes perpetrados en una ciudad que vive y en un país que vive en un estado de sitio no reconocido, patrullada día y noche por más de 10.000 efectivos llenos de retenes. Quizá por ello, en amplios sectores de la población, la percepción dominante es que las fuerzas policiales y militares están en la ciudad no para combatir el narcotráfico, sino para ayudar a uno de los cárteles de la droga contra el otro. Así lo dicen. Y es que a pesar de estar cerca de los lugares donde se cometen los crímenes, los uniformados no intervienen para impedirlos. El ataque de la caminata contra la muerte del pasado 29 de octubre es tan solo un escalón más en la agresión policíaco-militar contra los jóvenes juarenses y contra los jóvenes de muchas otras ciudades del país. En la ciudad de los muertos sin nombre, los ciudadanos están cada vez más hartos de las fuerzas del orden. Se anuncia ya entonces la hora de una rabia que reclama justicia. En su libro Sentido Único, Walter Benjamin sostiene que si la revolución proletaria no llega a tiempo, el progreso económico y técnico del capitalismo puede terminar en desastre. Parafraseándolo, puede afirmarse que si la revuelta ciudadana, nacida de la presión moral de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, no llega a tiempo, la militarización del país terminará en un desastre. Marx dijo que las revoluciones son las locomotoras de la historia, escribió Benjamin, pero quizás sea diferente. Puede ser que las revoluciones sean la mano de la especie humana que viaja en ese tren y que tire el freno de emergencia. La metáfora ilumina nuestros tiempos actuales. Quizás la resistencia civil nacida del reclamo del silencio que reivindica un pacto ciudadano para detener la absurda estrategia de guerra puede convertirse en la herramienta que frene el ferrocarril que conduce a la nación rumbo al abismo. Un movimiento así solo puede constituirse desde la autoridad moral de las víctimas y sus familiares. Solo puede prosperar desde el diálogo de quienes viven el dolor del sacrificio de uno de los suyos y el agravio de la impunidad gubernamental. Son las víctimas, y no sus abogados, los que deben decir su palabra. Son ellas las que tienen el derecho a hablar en letras mayúsculas. Son ellas, y no sus intermediarios, quienes deben trazar el camino de su lucha. Ellas son su núcleo fundador, su inspiración, su fuente de legitimidad. Hoy, colocadas en una situación límite, a raíz de una vivencia radical, las víctimas han comenzado a hacer política. Su principio de acción en la vida pública proviene de una decisión individual de carácter moral nacida de la injusticia. La suya es una alternativa ética. Es en la moralidad de sus acciones, tanto individuales como colectivas, donde se encuentra la fuerza capaz de desmilitarizar al país y restaurar la justicia. Por supuesto, hay que sumar a todas las voces a esta causa. Solo así puede provocarse el descarrilamiento de la locomotora bélica. Hay que agregar a los notables y a los plebeyos, a los religiosos y a los ateos, a los bonitos y a los feos, a los letrados y al pueblo llano. Nadie sobra, todos hacen falta, todos tienen algo que decir, pero la voz que debe escucharse en primer plano es la voz de las víctimas. Javier Sicilia ha criticado justamente a la clase política, a los llamados poderes fácticos y sus siniestros monopolios, a las jerarquías de los poderes económicos y religiosos, a los gobiernos y las fuerzas policíacas. Tiene toda la razón al hacerlo. Pero una crítica así, me parece, no puede dejar de lado a algunas organizaciones no gubernamentales, a las cuales en el camino se le ha caído la N, hasta el punto de convertirse en organismos casi gubernamentales, en agencias de empleo de sus funcionarios en la administración pública y en instrumentos para desplegar en el país las agendas de las fundaciones que las financian. Tampoco se puede pasar por alto a todos aquellos que en nombre de una ciudadanía etérea y abstracta buscan deposiciones de poder para sí mismo en todo tipo de comisiones designadas por el poder legislativo o por quien sea. Es absolutamente legítimo que aspiren a ser consejeros de institutos y comisiones o funcionarios públicos. No lo es que lo hagan a nombre de una ciudadanía que nunca los ha elegido para ello. Por definición, la sociedad civil es irrepresentable. Nadie puede hablar a nombre de ella. El movimiento nació siguiendo una ruta azarosa. Muchos de sus integrantes pasaron del miedo a la indignación, de la indignación a la queja, de la queja a la movilización y de la movilización al movimiento. Su carisma es grande, pero su organicidad es aún precaria y su horizonte tan diverso como sus orígenes. Forjar la unidad de las víctimas es tarea ardua. Ya Eduardo Gallo documentó cómo algunas organizaciones civiles y sus dirigentes han sido acalladas por el gobierno federal con recursos, prebendas y cargos públicos. Pero es difícil además, por la diversidad de circunstancias y visiones del mundo de los afectados. El mapa del dolor dibujado por la guerra contra el narcotráfico está trazado con todos los colores del espectro político, social y religioso. Escapar del cautiverio de los intereses particulares y de los estereotipos ideológicos estaría difícil, acaso solo posible si se calibra en toda su magnitud el tamaño de la catástrofe nacional que tenemos enfrente. En las últimas semanas se ha debatido intensamente en la prensa escrita y en foros y reuniones una caracterización del naciente movimiento, de sus retos y perspectivas. La poesía de la disidencia que tomó forma en la Marcha por la Paz se ha convertido en ocasiones en un ejercicio de ardua gramática organizativa. De cara a la firma de un Pacto Nacional por la Paz, que se firmará en Ciudad Juárez el próximo 10 de junio, sobresalen, me parece, entre las muchas contradicciones que inevitablemente atraviesan al movimiento, dos. Una, la propuesta de negociar con el gobierno, y dos, la lucha por una reforma política presente en el documento por un México en paz, con justicia y dignidad. De un lado se encuentra el movimiento, encabezado por el poeta Javier Sicilia y por personajes tan reconocidos como Emilio Álvarez y Casa. Del otro, el Frente Plural Ciudadano y el Centro de Pastoral Obrera de Ciudad Juárez. El movimiento propone un pacto ciudadano que en un segundo momento abre el diálogo con las autoridades. Asimismo, reivindica una reforma política que mejore la democracia representativa y la democratización de los medios de comunicación y que la Cámara de Diputados, en un periodo extraordinario, a más tardar en 2 meses, apruebe la minuta de reforma política constitucional aprobada por el Estado. Por su parte, el Frente y el Centro se oponen a todo diálogo con el gobierno en cualquier punto del país, en tanto no existan garantías para el mismo y los militares continúen en las calles. Consideran que, cito textualmente el documento que pronunciaron, la experiencia propia y la historia nos han enseñado que con el gobierno no se pacta. Las y los hermanos de Chiapas lo vivieron con los acuerdos de San Andrés, que aún pactados fueron incluidos. La misma suerte han seguido la sentencia de la Corte Interamericana por las muertes de las mujeres del campo algodonero, a pesar del peso moral y obligación de México como parte de la comunidad internacional, y nuestra experiencia reciente con el rotundo fracaso de los 100 puntos y 100 días del programa Todos Somos Juárez. Se cierran comillas. El debate sobre el diálogo con el gobierno es un asunto complicado. Toda lucha que no sea insurreccional, e incluso esta en ciertos momentos, debe negociar con su enemigo. Una movilización que exista justicia, reparación de daños y modificación de políticas está obligada siempre a dialogar. La pregunta no es si dialogar o no, sino dialogar cuándo, cómo, dónde y con quién. Dentro del movimiento hay quienes rechazan la negociación argumentando que Felipe Calderón es un mandatario espurio, carente de legitimidad. Planteado así, el asunto se vuelve una cuestión ideológica sin salida alguna. Por supuesto que Calderón carece de legitimidad. Más aún, esa falta de legitimidad es precisamente la que lo ha llevado a encabezar esta guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, negociar o no, no es un asunto de la legitimidad del adversario, sino de la fuerza. Más aún, cuando ese adversario es el jefe de las Fuerzas Armadas. Los movimientos negocian con quien tiene la fuerza para resolver sus demandas. Y un movimiento de víctimas que exige justicia tiene necesariamente que emplazar y tratar con el responsable de que se haga justicia y se modifique la política que la propició. Me parece que no es este el punto ni la objeción de las organizaciones juarenses que se oponen al diálogo. La posición del Frente Plural y del Centro de Pastoral Obrera es clara en exigir que para que se realice el diálogo, el ejército debe regresar a los cuarteles y se deben establecer garantías para su realización. Su desconfianza nace no de consideraciones ideológicas, sino de su propia experiencia. Desde otra posición, ese parece ser también la consideración del coordinador del albergue Hermanos del Camino, Alejandro Solalinde. A pesar de las enormes dificultades para ayudar a los migrantes indocumentados de paso por México y de ayudarlos a convertirse en un actor social y de la función eclesial que él desempeña, Solalinde señaló que no tenía demasiadas expectativas en la visita del secretario de Gobernación, Francisco Blake, en la gira que recientemente emprendió. Dijo textualmente: ¿qué puedo esperar de un gobierno que ha estado negando sistemáticamente todo y cuya principal preocupación, obsesión, es sostener que el Instituto Nacional de Migración está bien, que solo falta ajustar unos detalles? Se cierra la cita. Todo movimiento de esta naturaleza tiene como interlocutor natural al Estado. Sin embargo, ¿por qué debe de negociar ese movimiento en este momento con él ahora? En una reflexión así, me parece, es necesario preguntarse si el gobierno quiere el diálogo, si necesita el diálogo, o si está tan arrinconado que no le queda más remedio que aceptar el diálogo. Me temo que la respuesta es negativa. Felipe Calderón se jugó todo su sexenio a la carta de la guerra y no va a dejar de jugar esa carta en el último tramo de su gobierno. Por el contrario, lo previsible, como nos lo muestra su última parada militar en Ciudad Juárez el fin de semana, es que doble la apuesta y que militarice el proceso electoral para tratar de evitar la salida del PAN de Los Pinos. El movimiento de las víctimas ha desplegado una impresionante fuerza, ha ganado sectores importantes de la opinión pública y conquistado una gran legitimidad. Pero es mi impresión que no tiene aún la potencia necesaria para obligar al gobierno a modificar su estrategia. No significa que no haya que seguirlo intentando, pero creo que en este momento no la tiene aún. Por supuesto, Felipe Calderón dirá una y otra vez que está abierto al diálogo, pero a un diálogo que será el mismo monólogo gatopardista de siempre. Además de este punto, otros asuntos que están también a debate dentro del movimiento. No me extiendo en ellos, solo los enumero. Mientras el movimiento exige poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana, diversos organismos señalan que se necesita desmilitarizar ya al país. No me parece que sea una diferencia solo semántica, creo que hay un planteamiento de fondo que amerita debatirse más. En los 6 puntos del Pacto Nacional por un México con paz, con justicia y dignidad, no se hacen referencias críticas explícitas al papel de Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico, ni hay objeciones a la iniciativa Mérida. No estoy diciendo que quienes lo promovieron no las tengan, digo nada más que en el documento no están. Sin embargo, distintas agrupaciones consideran que es central denunciar la responsabilidad de Washington en la definición de esta estrategia gubernamental. Asimismo, varios grupos advierten que es necesario reivindicar ya públicamente en un documento de este tipo, no solamente a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico en lo general, sino incorporar la exigencia del esclarecimiento de los feminicidios en Ciudad Juárez. En parte esta historia comienza con esos feminicidios. Por supuesto, también es parte del debate, hay quienes consideran que la reforma político-electoral reivindicada por el movimiento hoy no tiene cabida en una plataforma programática de un movimiento de esta naturaleza. Desde mi punto de vista, todo esto, este debate, esta caracterización de las fuerzas y del momento, significa que no hay más remedio que prepararse, que prepararnos para una larga y ardua etapa de resistencia nacional para promover la desmilitarización. Una resistencia alimentada por el diálogo entre las víctimas y sus aliados. Una resistencia en la que habrá que enlazar horizontalmente las distintas expresiones de dolor en las regiones. Una resistencia en la que habrá que afinar un funcionamiento transparente y un programa consensuado. Una resistencia, insisto en ello, conducida por las propias víctimas, no por quienes los acompañamos. La hora de meter el freno de emergencia para detener la locomotora de la militarización del país ha llegado. Este 10 de junio, la organización de la presión moral de las víctimas dará un enorme paso adelante en este empeño. Felicitémonos.